Aquí para hacer una serie de anuncios que tienen que ver con la hoja
la conferencia
de ruta que hemos
de prensa
venido
el ministro Martín Guzmán. Comenzamos a escuchar
la recuperación
entonces
económica de nuestro país. La situación actual es conocida. El mundo y Argentina están sufriendo una pandemia. Una pandemia que ha generado fuertes efectos económicos en toda la economía mundial y Argentina no ha estado exenta de ellos. Al mismo tiempo que se presenta la pandemia, nos vamos observando cuestiones que muestran también atisbos de recuperación, señales en la dirección positiva y hechos concretos que nos van dando condiciones distintas para establecer un sendero de recuperación económica que se pueda sostener. Entre los conocidos logros está la reestructuración de la deuda externa, que nos ha dado condiciones diferentes para tener un mayor espacio para políticas públicas en pos de la recuperación económica y del desarrollo. En pos de apuntar a los objetivos de generar trabajo, de generar más oportunidades para todas y todos. Y estamos viendo también datos que muestran que la realidad va evolucionando. Hoy, por ejemplo, hemos visto que por primera vez en el año la recaudación tributaria ha experimentado una variación interanual positiva en términos reales. Es decir, que los recursos tributarios interanualmente en el mes de septiembre han crecido por encima de la inflación. Lo que muestra que la economía está yendo en una dirección, aún con todos sus problemas, que da lugar al optimismo sobre la recuperación a la que se apunta y sobre la que buscamos establecernos. Como parte de esta hoja de ruta para la recuperación económica, hemos enviado al Congreso de la Nación, hace algo más que dos semanas, un proyecto de ley de presupuesto para el año 2021 que tiene como objetivo central impulsar la recuperación, impulsar la actividad, al mismo tiempo que se van ordenando las cuentas públicas y que le va dando al país condiciones de estabilidad. Hoy anunciamos un conjunto de medidas que tienen que ver con el sendero del manejo de la macroeconomía, con el promover sectores clave para el desarrollo de bienes exportables, y promover el mercado interno, en particular promover la construcción, que es un sector que va a jugar un rol clave en la recuperación económica. En este sentido, entendemos que el conocimiento es un sector absolutamente clave de la economía para poder sostener un proceso de desarrollo inclusivo, y se ha venido avanzando en reglas de juego para el sector al mismo tiempo que se valoriza la ciencia. La decisión anunciada ayer de jerarquizar los salarios de los investigadores e investigadoras del CONICET va en esa dirección. Junto a ello se vienen definiendo reglas de juego para el sector energético, algunas de las cuales serán anunciadas próximamente, como por ejemplo el plan gas que busca darle a Argentina la posibilidad de tener un aumento sustancial de los niveles de producción de gas y no depender de importaciones. Y junto a ello estaremos anunciando medidas para el sector agropecuario, el sector minero y el sector industrial. Todo esto lo hacemos respetando un marco integral macroeconómico de consistencia en el cual se respeta lo fiscal, se respetan los planes presupuestarios y al mismo tiempo se busca fortalecer el frente externo, se busca fortalecer las reservas internacionales del país, de modo de ir generando condiciones de mayor estabilidad que nos permitan tener un ambiente más propicio para generar empleo, para la producción, para el desarrollo en general. En cuanto a los anuncios en concreto, hace minutos el Banco Central de la República Argentina ha anunciado un sendero para el rumbo de la política monetaria, que implica una armonización de lo que se conoce como la estructura de la tasa de interés. En el contexto de la pandemia, hemos tenido que recurrir al financiamiento del Banco Central de forma amplia y hemos tenido que generar condiciones crediticias para sostener a los distintos sectores de la economía y así poder contener lo mejor posible lo que el COVID-19 nos trajo. es hora de ir avanzando en tener una armonización de la estructura de tasas de interés en la economía y poder definir gradualmente una tasa de interés que sea la referencia para toda la sociedad y luego que haya distintos programas productivos que tengan como referencia ese parámetro e ir avanzando en la idea de que el sistema financiero canalice los ahorros del sector privado en inversiones productivas y de forma coordinada el Ministerio de Economía y el Banco Central avancen en políticas macroeconómicas sobre ese lineamiento, buscando generar cada día mejores condiciones para la producción. Junto al proceso de armonización de tasas de interés, por primera vez en nuestro periodo de gobierno, la Secretaría de Finanzas licitará el martes próximo un instrumento en pesos atado al valor del dólar, lo que se conoce como dólar link. ¿Por qué se hace esto en este momento? Porque nosotros reafirmamos nuestro compromiso con una política de mantener la estabilidad del tipo de cambio real. De modo que, desde nuestra perspectiva, aquí lo que ocurre es que se está ofreciendo un instrumento para quien quiera atar al dólar a sus tenencias en pesos, de modo de asegurarse que van a mantener su valor, al mismo tiempo que, dada la política de tipo de cambio real que reafirmamos, apuntamos a que haya un mayor rendimiento para los activos en pesos, que tengan rendimientos positivos en términos reales, a tasas que sean sostenibles y que todo esto contribuya a continuar generando mejores condiciones de crédito para el desarrollo del sector productivo, para las empresas, para las pymes como parte de ese universo. También estaremos enviando al Congreso de la Nación un proyecto de ley que desgravará de bienes personales a los activos financieros en pesos la parte que hoy aún está gravada, activos como por ejemplo las obligaciones negociables, generando una situación más virtuosa para el financiamiento de inversiones productivas. En segundo lugar, estamos tomando medidas vinculadas al sector industrial. Se está modificando el esquema de derechos de exportación y de reintegros a la exportación con una mirada estratégica que busca incentivar la producción con mayor generación de valor agregado, incentivar las exportaciones y diversificar la canasta productiva al mismo tiempo que se promueve la creación de empleo. En particular, se bajarán los derechos de exportación de bienes finales industriales, exceptuando el sector automotriz, a 0%, y los insumos elaborados industriales al 3%. En cuanto a la industria automotriz, se eliminan los derechos de exportación para las exportaciones incrementales por fuera de la zona Mercosur. Y se sube el piso de reintegros a la exportación en función del valor agregado. Para los bienes finales industriales se subirá el piso hasta 7% y para los insumos elaborados industriales hasta 5%. En tercer lugar, hay medidas vinculadas al sector minero. Se reglamenta lo que establecía la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que es una reducción de los derechos de exportación de metales al 8%, partiendo del 12% actual, que es el tope, el 8% que establece la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. En cuarto lugar, hay medidas vinculadas al sector agroindustrial. Con respecto a este sector, primero, estamos creando el programa de compensación y estímulo para pequeños y medianos productores de granos de soja con actividad en todo el territorio argentino. Esto implica una inversión pública de hasta 11.550 millones de pesos y la medida se basa en un criterio de asignación que es estrictamente progresivo. Las compensaciones a los pequeños y medianos productores serán mayores para las regiones más alejadas de la zona núcleo del país. Esto tiene claramente un carácter de desarrollo federal que es parte de el principio sobre el cual se asienta nuestra estrategia de desarrollo económico. En segundo lugar, por lo que queda del año, se establece un esquema transitorio de derechos de exportación para el complejo sojero, que incluye reducciones de las alícuotas para las ventas al exterior de granos de soja y para sus principales derivados. Para granos de soja se reduce el derecho a exportación del 33% actual al 30% en el mes de octubre, creciendo luego a 31,5% en el mes de noviembre, 32% en el mes de diciembre, convergiendo al 33% en el mes de enero. Y también hay reducciones para aceites de soja crudo, aceite de soja refinado envasado, aceite de soja refinado a granel, pellets de cáscaras de soja, harina y pellets de soja y biodiesel. Para aceites la reducción llega al 27%, dependiendo del tipo, entre el 27 y 28% en el mes de octubre, convergiendo a entre el 30 y el 31% en enero de 2021, estableciendo una brecha entre el grano y los aceites. Y para el biodiesel se reduce la alícuota al derecho del actual 30% al 26% en octubre del 2020, convergiendo al 29% en enero del 2021. Esto es parte de esta hoja de ruta en la cual se está articulando entre el sector público y el sector privado un conjunto de medidas que apuntan al desarrollo de una forma integral. Y como parte de este esquema, convocamos, el Gabinete Económico convoca al Consejo Agroindustrial a una reunión para profundizar el diálogo el día 14 de octubre en pos de trabajar por una ley de desarrollo agroindustrial que apunte a generar aumentos de la producción, mayor valor agregado y mayor diversificación. En quinto lugar, se adoptan una serie de medidas vinculadas a la industria de la construcción. La vivienda que es central para el desarrollo social y que además también juega un rol central en lo que será la recuperación económica. La vivienda tiene un enorme potencial para la reactivación de la actividad, tanto por lo que genera directamente como indirectamente, y se busca potenciar las oportunidades para el desarrollo del sector de la construcción. En este sentido, se estarán enviando al Congreso de la Nación dos proyectos de ley que buscan fomentar la construcción de nueva vivienda y mejorar la cobertura y la sustentabilidad del sistema de crédito hipotecario. En cuanto a los proyectos para estimular la inversión en nueva vivienda, se dispone de una exención de bienes personales por un periodo de 3 años a los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones. Y se diferirá el pago de impuesto a las ganancias y el impuesto sobre las transferencias de inmuebles a lo que corresponda a aportes de inmuebles, como por ejemplo terrenos, a proyectos de construcción. Este diferimiento será hasta el momento en que se finalice o se cobre la obra. En segundo lugar, para el sector se crea un fondo fiduciario de cobertura y promoción que busca profundizar y darle sustentabilidad al sistema de crédito hipotecario. La realidad actual es que quien quiere tomar un crédito para vivienda busca que el crédito no esté atado a la inflación, sino que esté atado a la variación del salario, mientras que quien otorga el crédito tiene una preferencia por lo contrario. Y en ese contexto termina siendo dificultoso poder establecer un crecimiento del crédito hipotecario. Lo que se está haciendo con esta medida es generar un fondo que es autosustentable, que se financia con aportes de las entidades financieras y en parte con una porción de la cuota del crédito, que permita dar una cobertura para que esta diferencia, cuando existe, cuando la diferencia entre la variación salarial y los precios exista, se pueda suplir, y entonces quien toma un crédito tenga la seguridad de que su carga en términos del salario, del poder adquisitivo del salario, no será gravosa. Al mismo tiempo se continúa trabajando en planes exportadores que generen mayor capacidad de generación de divisas, que generen mayor capacidad de generación de empleo y capacidad productiva en general en los distintos sectores de la economía. En energía, brevemente se estará presentando el plan gas para potenciar el desarrollo del sector. En conocimiento, el Senado de la Nación estará tratando en breve la Ley de Economía del Conocimiento y articulando lo público con lo privado, esta articulación entre el Gobierno Nacional y los distintos sectores que constituyen el sector privado, se continuará trabajando en estos planes. Hoy estamos viendo en todo el mundo una situación que claramente es dura, pero que al mismo tiempo hay una situación que también da lugar, nos da la posibilidad de establecer un sendero virtuoso de recuperación, un sendero con cada día más oportunidades para todas las argentinas y todos los argentinos. Un sendero en el cual haya creación de trabajo, en el cual las empresas puedan actuar en un ambiente de cada día de mayor estabilidad y mayor confianza, a continuar trabajando en la reducción de la inflación que hay que ir continuar reduciendo de una forma que sea consistente, de una forma que en el tiempo se pueda sostener y que esos esfuerzos persistan hasta llegar a las condiciones que son sanas para la economía argentina. Y está claro que, como aquí esta escena muestra, estamos todos en el mismo barco. Poner a Argentina de pie y mantener a Argentina de pie requiere de que vayamos todos y todas en la misma dirección. Requiere de políticas de Estado, requiere de una discusión bien articulada y civilizada en las cuestiones que son clave para la estabilidad, para el desarrollo, en mantener la sostenibilidad de la deuda, en alcanzar la sostenibilidad fiscal, en promover las exportaciones, en promover condiciones que generen una recuperación del mercado interno, tal como es en el sector de la construcción, en potenciar la obra pública, en la educación, en asegurar un sistema de salud pública adecuado, en asegurar que Argentina es una sociedad que aprende, que sea una sociedad que genera conocimiento. Todo esto son políticas que requieren de consensos, que requieren de que vayamos todos en la misma dirección, avanzando sobre este mismo barco. Eso es en donde hoy, esa es la situación que hoy enfrentamos, esa es la situación que buscamos profundizar para Argentina, y es la situación que, y es el camino que nos va a beneficiar a todas y a todos. Muchas gracias por el acompañamiento, muchas gracias por el apoyo, y continuaremos trabajando con el Gobierno Nacional y el sector privado en esa misma dirección.
Damos ahora paso a las preguntas de la prensa.
Buenas tardes, Marina De Vita de la Agencia Noticias Argentinas. La primera pregunta es para el ministro Guzmán. Teniendo en cuenta de que las medidas se generen y las divisas por exportación se produzcan, ¿cuáles son las proyecciones y en qué plazo se están pensando para poder modificar nuevamente el sistema cambiario y que se restrinjan las restricciones, valga la redundancia? Y la segunda pregunta es para el ministro Basterra. Hoy el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina, dijo que las medidas hacia los productores no van a tener ningún beneficio porque no abordan los problemas de fondo. ¿Cuál es la lectura al respecto? Gracias.
Muy bien. Gracias por la pregunta. En cuanto a las regulaciones cambiarias, las regulaciones cambiarias actuales constituyen medidas que no son estructurales, que no es lo que pensamos como característica de la política económica en el horizonte hacia el que apuntamos. Son medidas que tienen que ver con que durante un periodo de aproximadamente 3 años o un poco menos, hubo una muy fuerte entrada de capitales que buscaban obtener retornos de corto plazo. Esto es lo que ocurrió entre abril del 2016 y mediados de años de 2018. Y que luego, cuando cambiaron las expectativas, buscaron irse. Y que hoy ponen muy fuertes presiones en el frente cambiario. Estas son medidas defensivas. Son medidas que tienen que ver con una situación de transición. Para poder cambiar el esquema de regulaciones, necesitamos poder tener más robustez, más fortaleza para poder defendernos de esa situación. La forma de lograr eso es acumulando reservas. Lo que ahora se está buscando en primer lugar es detener la caída de reservas para luego poder acumular reservas. Y aquí también se han presentado medidas que van en esa dirección, que tienen, entre otros objetivos, también ese objetivo. Estabilizar a la economía argentina es un proceso. Mantener condiciones para que esa estabilidad permanezca es un proceso. Y hay que ir a la velocidad que corresponde, porque eso es lo que va a cuidar a Argentina. De modo que apuntamos, sí, a eventualmente, cuando tengamos la fortaleza para hacerlo desde el punto de vista de las reservas internacionales, modificar las regulaciones cambiarias, las regulaciones de capital, y tener un esquema de regulaciones macroprudenciales. Macroprudenciales porque, en el sentido que sean prudentes desde lo macro, que favorezcan la entrada de capitales a la economía para la economía real, para invertir en lo que genera producción y lo que genera trabajo, pero al mismo tiempo a proteger a Argentina de movimientos de capitales de corto plazo que generan variaciones cambiarias que van en detrimento de estimular a la producción, de estimular la inversión en la economía real y estimular el trabajo. Ministro Luis Basterra, por favor.
Bueno, muchas gracias. No puedo hablar sobre alguien que está ausente y sobre alguien que pregunta. Si se escucha, me parece que... Hola, hola. Hola. Ahí. Ahí se escucha. Más o menos. Ahora sí. Bueno, la verdad es que no sé sobre qué se fundamenta el doctor Pellegrina en su opinión, porque... estas medidas las estamos anunciando en este momento, así que no sé, puede haberse guiado por algún tipo de información de los medios que no ha sido consistente con las medidas que estamos tomando en este momento. Lo cierto es que estamos cumpliendo una palabra empeñada por el presidente Alberto Fernández en la situación más aguda que le tocó atravesar al país después de los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Y una de esas medidas que se acordó en la Cámara de Diputados, respetando los poderes constitucionales, fue la Ley de Solidaridad, en la cual se incluía, en su artículo 53, en el caso de que hubiera una modificación de los derechos de exportación en un determinado cultivo, que se generase un modelo de compensación para los pequeños y medianos productores. Con lo cual, al enojo que sintieron hace una semana atrás cuando el presidente anunció que habían 10 millones de pesos, perdón, 10 mil millones de pesos para la agricultura familiar, que nos sorprendió, porque la verdad que uno aspira a que el que más necesita más reciba en este momento tan agudo. Ahora también explícitamente se han opuesto a la segmentación y a este tipo de apoyo a la pequeña y mediana agricultura. No creo que piensen lo mismo los 41.293 medianos productores que van a recibir compensación a partir de lo que han producido y que han entregado y vendido soja durante esta campaña. Son alrededor de el 40% de estos, del total de productores, va a recibir una compensación y que se ajusta a la diferencia de competitividad que puede tener un productor de una región fuera de la zona núcleo, por condiciones climáticas y por condición de distancia a los puertos respecto de la de los puertos. Yo lo invito al doctor Pellegrina y a todos a que conversemos sobre este modelo que realmente trae el concepto de equidad territorial y equidad social. Bien lo dijo el ministro Guzmán, equidad territorial porque van a recibir más compensaciones aquellos productores fuera de la región núcleo, es decir, fuera de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, y a la vez, mientras más pequeña es la unidad, mayores beneficios van a tener. Así que la verdad que sería bueno que lo conversemos porque tenemos un buen diálogo, por ahí uno no dice lo que aspiran algunos de los integrantes, pero esto es una muy buena medida que se complementa, repito, con la estrategia de acompañar a la agricultura familiar y ahora a los pequeños y medianos productores. Obviamente a los grandes productores que han tenido una acumulación importante durante esta campaña, de acuerdo a nuestros registros que todavía sostienen sus cosechas, justamente por lo que dijo el ministro, ante una hipótesis de eventual cambio en la política cambiaria, comprensible de que se sostengan ante esa expectativa y que por eso estos instrumentos están mostrando que nosotros estamos comprometidos y que pueden sostenerse en el dólar link para generar que circule la mercadería, pero que no pierdan esa expectativa de posible cambio o fluctuación en materia cambiaria. Y consecuentemente, todo ese segmento aporte elementos que puedan dinamizar la economía. Nosotros hemos tenido 10 reuniones con la mesa de enlace. En ninguna terminamos ni en discusiones ni cerrando los comportazos. Siempre vamos a estar dispuestos al diálogo. A veces esto es producto de Federación Agraria, el diálogo con Federación Agraria. Se opuso con INAGRO, se opuso CRA y se opuso la sociedad rural a hacer tratar segmentadamente a los productores. Nosotros, nuestro compromiso ante el pueblo argentino fue trabajar más hacia las personas que más necesitan y consecuentemente la competitividad de un pequeño, un mediano o un agricultor familiar es distinto al de una agricultura muy capitalizada. Bueno, es el modelo que eligió la gente.
Buenas tardes, Alejandro Gomel de Reperfidal, Canal Net. Ministro, habló de ir todos en un mismo rumbo, en un mismo sentido. ¿Cree que hay sectores agroexportadores que están especulando con una devaluación y por eso no liquidan y por eso la falta de dólares en el banco central? Y por otra parte, si se hace algún tipo de autocrítica por parte del gobierno a partir de las medidas que se tomaron hace 2 semanas en coordinación con el Banco Central que generaron algún tipo de desconfianza que se llevaron, por ejemplo, a retiro de depósitos en dólares de los bancos. Gracias.
Gracias por ambas preguntas. Con respecto a la primera de ellas, cada sector toma decisiones en función de sus expectativas y en función de las condiciones que enfrenta en a los mercados relevantes como el mercado de crédito, y aquí lo que nosotros estamos haciendo es reafirmar nuestro compromiso con la política de tipo de cambio real que hemos planteado desde el inicio de nuestro periodo de gobierno, que además es parte de lo que hemos incluido en el marco macroeconómico de la ley de presupuesto para el año 2021, y al mismo tiempo estamos tomando medidas, está el Banco Central tomando medidas en la dirección de armonizar, ahora que las condiciones están dadas para ello, la estructura de tasa de interés y así efectivamente generar incentivos tanto en las decisiones de comercio exterior como de decisiones de inversión, de ahorro y consumo, que estén alineadas con la idea de generar trabajo, liquidar las exportaciones a tiempo, no adelantar importaciones, a todo lo que constituye un esquema de estabilidad macroeconómica. En cuanto a la segunda pregunta, efectivamente sí se ha observado un retiro de depósitos. Hoy el sistema financiero está bien robusto, bien robusto. Argentina ha aprendido lecciones del pasado y esto es algo que precede. a nuestro periodo de gobierno. Entonces, bueno, en un contexto en el cual se tomaron medidas que son medidas de transición y que son medidas para poder tener el espacio que nos permita avanzar en una agenda de normalización y que eventualmente serán modificadas cuando se pueda, en ese contexto, obviamente, que hay todo un proceso en el cual al principio hay ruido y ha habido expectativas relativamente volátiles. Pero esto es un proceso y se va ordenando. Como digo, el sistema financiero está robusto, no hay ningún problema en ese frente, y las decisiones de las personas, de las empresas, irán evolucionando en función de la realidad que vayan observando, que es una realidad que va en el camino correcto. Va en el camino de la recuperación económica, en el camino de la robustez macroeconómica, en el camino de ir construyendo estabilidad que Argentina no tenía, que con la pandemia se profundizó la falta de estabilidad, pero que en este conjunto de cosas que se han ido logrando, como la reestructuración de la deuda externa, la normalización de los mercados de financiamiento en pesos y una ley de presupuesto que tenga el sentido de la recuperación y al mismo tiempo la normalización de las cuentas públicas, todos estos pasos van construyendo un sendero de estabilidad.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Ministro, si bien usted marca la expectativa que se tiene con respecto a este tipo de iniciativa general, de este paquete de medidas, ¿qué va a ocurrir ante una situación de que quizás no prospere el objetivo central de robustecer las reservas del Banco Central? ¿Habrá alguna medida que se pueda implementar? O mejor dicho, ¿qué va a ocurrir con si habrá nuevos controles cambiarios? Quería preguntarle si podría enfatizar acerca de si está descartado que durante estos 90 días o hasta fin de año, si no habrá nuevos controles cambiarios ante una situación que quizás en el corto plazo no haya medidas favorables en la economía argentina. Y por otro lado, preguntarle acerca de la situación laboral, de las cifras de pobreza, qué medidas o qué impacto entiende que habrá en el corto plazo para revertir las cifras informadas por el INDEC. Gracias.
Gracias por ambas preguntas. En cuanto a la primera de ellas, nosotros las medidas cambiarias, las medidas de regulaciones y las medidas que afecten a la entrada y salida por el mercado de CCL, esas ya se han anunciado, ¿correcto? Se anunciaron el martes 15 de septiembre. En este sentido, el siguiente paso en esta hoja de ruta es lo que estamos anunciando hoy. Y estas son medidas justamente que apuntan a múltiples objetivos. Uno de ellos es el fortalecimiento de las reservas internacionales. El resto se va a ir, como digo, como respondía a la pregunta de su compañera, la normalización de las regulaciones de la cuenta de capital ocurrirá a la velocidad a la que el fortalecimiento de las reservas internacionales lo vaya permitiendo. Esto es un proceso. En cuanto al segundo comentario o pregunta que refiere a las cifras de pobreza, bueno, en primer lugar, estamos viviendo una pandemia. En el segundo trimestre del año fue el trimestre más duro del año y más duro de la historia que nosotros conocemos en el país y en el mundo. Esta mañana se presentaba en las Naciones Unidas el reporte de Desarrollo y Comercio, que es un reporte muy importante, que tiene mucha atención de quienes toman decisiones de política económica en el mundo. Y lo que se veía allí es que el impacto que ha tenido la pandemia sobre los indicadores sociales ha sido muy fuerte en todo el mundo. Nosotros hemos tomado medidas para contener ese impacto. Medidas como el ingreso familiar de emergencia, la extensión de la asignación universal por hijo, la extensión de la asignación universal por embarazo, medidas para proteger al trabajo y a la producción, como fue el ATP, la reducción de las contribuciones patronales hasta un 95%. Esas medidas llegaron aproximadamente en el mes de mayo, cuando ya parte de los efectos se habían materializado, y han sido medidas que en un contexto global y nacional muy difícil, han sido de gran ayuda para contener los impactos de la pandemia. Es decir, que las las estadísticas que han sido publicadas corresponden al peor momento, que es el segundo trimestre del año. Y se ha avanzado desde la política pública para en una situación muy difícil poder contener esos efectos. Y se continúa en esa dirección, sabiendo que la situación es muy difícil en todo el mundo. Pero como mostraba, también la economía está mostrando una capacidad de ir adaptándose a la pandemia y muestra signos positivos en distintos sectores. Hay otros sectores que por la naturaleza de la pandemia tienen mayores dificultades para establecer un sendero de recuperación. Pero sí que hay signos que muestran que hay una capacidad de adaptación a eso. Lo que buscamos es profundizar ese sendero, obviamente protegiendo a los sectores de nuestra sociedad que quedan en una situación de mayor vulnerabilidad.
Buenas noches, Juan Pablo Peralta, de la agencia Globatio y SMC Noticias México. Ministro, le quería consultar, usted decía de atacar con todas estas medidas en las que están trabajando ustedes la inflación. Ayer conocimos los números preocupantes de la pobreza, de la indigencia, y lo que la gente común quiere que saber, más allá, estoy hablando de la gente que no puede comprar dólares, que no puede ahorrar en ningún tipo de moneda, ni nada, el tema precios, porque se hablaba de la posibilidad de que el gobierno dé vía libre a un aumento de precios, se exigía hasta el 25%. ¿Podría haber suba de precios? Porque el jefe del Banco Central dijo que esto que había ocurrido con el dólar no iba a influenciar en los precios, sin embargo en las góndolas los ciudadanos comunes estamos viendo que hay remarcaciones. Eso solo, quería saber si va a haber aumento de precios.
Bien, gracias por la pregunta sobre la cuestión de la inflación, que es uno de los temas centrales de la agenda de política económica que todo el gabinete económico aquí presente ha estado atacando de una forma coordinada junto al Banco Central desde el primer día de gobierno, y se continúa haciendo cuando la pandemia alteró el esquema de planes. Reducir la inflación es un objetivo. Este año, cierto que en un contexto de recesión y en un contexto difícil, la inflación está reduciéndose fuertemente con respecto al año previo. Y la forma en que se busca continuar atacando la inflación es con un esquema de políticas macroeconómicas consistentes entre lo fiscal y lo monetario que ponga la reducción como objetivo a lo largo de lo que es un proceso gradual y persistente que se pueda sostener en el tiempo de desinflación. El proyecto de ley de presupuesto 2020 apunta a un objetivo de inflación del 29% en el año 2021 dentro de cierto rango de variabilidad. Estas políticas macroeconómicas son ayudadas por políticas de coordinación de precios e ingresos que en un contexto de volátil como el que Argentina venía transitando ayudan a que los programas macroeconómicos para estabilizar los precios sean más efectivos. Y se continuará con esos programas, porque reducir la inflación es un proceso, hay que ir año a año reduciéndola. Y a lo largo de ese sendero, los programas de políticas de precios e ingresos, incluyendo, por ejemplo, precios cuidados, van a estar presentes. De vuelta, están presentes como un elemento más de un programa integral, en el cual no constituye el elemento central, pero sí son políticas que ayudan a todo el objetivo de reducir la inflación.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dos preguntas para el ministro Martín Guzmán. María Iglesia, del diario Clarín. Por un lado, quería saber el impacto fiscal que estiman de este paquete de medidas. Y por otro lado, el martes, el secretario de Política Económica, en la Comisión de Presupuesto, cuando expuso los principales lineamientos, sostenía que el nivel de liquidación de divisas era el más bajo desde 2009. ¿Qué estimación tienen que pueda llegar a ingresar con esta baja de retenciones temporarias para el complejo sojero?
Gracias, María, por las preguntas. Con respecto al impacto fiscal, en cuanto al presupuesto 2021, el impacto fiscal no es significativo. Está alineado con los planes presupuestarios ya formulados. Con respecto al año 2020, siempre todo depende con respecto a cuál era la liquidación en el escenario alternativo. Entonces es hablar con respecto a algo que es hipotético. Y en ese sentido, nosotros consideramos que estas medidas son consistentes con el esquema fiscal planteado y que además, dada lo que está ocurriendo, es que los ingresos fiscales, tanto en el mes de agosto como en el mes de septiembre, han transitado un sendero más positivo que el que proyectábamos. Es decir, que con respecto a las metas que teníamos o que proyectábamos, se está presentando un escenario más positivo para el frente fiscal en el año 2020. En cuanto a la liquidación de divisas, también hay un elemento clave aquí que es la cuestión de la armonización macroeconómica y cómo se va armonizando la estructura de tasas y cómo eso genera incentivos correctos para las decisiones de comercio exterior. Y también esto se va haciendo de una forma gradual y los efectos no se ven de un día para otro, pero proyectamos que se vaya en la dirección correcta.
Buenas tardes, mi nombre es Facundo Medina, de Crónica HD. La primera pregunta para el ministro Guzmán: ¿cuál cree que va a ser la tasa que se le va a aplicar a los ahorristas en pesos? Y bueno, usted dijo también que la construcción va a jugar un rol fundamental en la recuperación económica. Quería saber, ¿cómo evalúan las medidas desde la Cámara de la Construcción? Muchas gracias.
Gracias por la pregunta. Nosotros apuntamos a que los activos en pesos tengan retornos reales positivos, es decir, que su rendimiento esté por encima de la inflación. Eso es lo que ha venido ocurriendo en todo este año. Los activos en pesos han tenido rendimientos positivos, rendimientos valiosos, y se busca profundizar ese proceso. Ha habido una recuperación de la demanda por activos en pesos. Con las medidas que estamos tomando, justamente buscamos continuar por esa senda. Entre ellas la medida de enviar un proyecto de ley para desgravar de bienes personales a los activos en pesos, la porción que aún hoy en día está gravada, también va en la dirección de favorecer a los instrumentos de financiamiento en pesos, que es algo positivo para el desarrollo de la actividad productiva.
Última pregunta.
Bueno, con respecto a las medidas, se escucha, ¿no? Con respecto a las medidas que tienen que ver con la construcción, vienen de alguna manera siendo o son consecuencia de un trabajo que venimos manteniendo con el Gobierno Nacional, en donde por supuesto no son absolutamente todas las propuestas que hemos llevado adelante en conjunto también con otras entidades de la construcción y con la UOCRA, pero la verdad que celebramos estas medidas. Creemos que son un gran incentivo para la inversión privada, en este caso. La inversión pública, por otro lado, tiene correlato en el presupuesto 2021, en donde se ha duplicado justamente en términos de PBI la inversión con respecto al último presupuesto conocido, que fue el del 2019, con lo cual entendemos que esto es un gran apoyo a que la industria de la construcción se fortalezca y genere la reconstrucción de la economía que el país necesita. Pero por sobre todas las cosas tenemos gran expectativa en el crédito hipotecario, en lo que tiene que ver con la posibilidad de la gente de tener una esperanza de acceder a una vivienda, y creemos que es fundamental para este país y tiene que ver con la pobreza y con la desigualdad justamente como una de las herramientas claves para combatirla.
Ahora sí, última pregunta.
Buenas tardes, ministro, buenas noches. Gabriel Prosperi, Día 24 de América. Respecto de la inversión externa, ¿cómo se está trabajando? Más allá de que no era justamente la temática de la reunión, pero la inversión externa fundamental para la Argentina en estos tiempos, seguramente lo están estudiando. Si nos puede decir algún avance, algún plan respecto de ello para fomentarla, por supuesto, para, entre comillas, vender la Argentina hacia el extranjero. Y luego, quería hacer referencia al tema de créditos. Los créditos UBA o regidos por el UBA han salido muy mal en la Argentina. Hay muchas personas que realmente se les hizo impagable y que hoy ven como el sueño de la casa propia se ha convertido en una verdadera pesadilla. Usted habló de conjugar ese índice a partir de la inflación y otro índice a partir de la variación salarial. ¿Cómo será ese fondo fiduciario? Si puede dar más detalles al respecto, porque hay mucha gente que está muy atenta a ello. Gracias.
Gracias por las preguntas. Arranco con la segunda, así sobre la primera también le doy la palabra al Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Con respecto a la segunda pregunta, que tiene que ver con instrumentos de crédito para proteger a quien toma crédito de variaciones en el salario real. Bueno, en primer lugar, nosotros apuntamos una recuperación del salario real, pero es importante proveer y dar condiciones para que haya instrumentos que dejen tranquilo a quien toma un crédito. Y esa es la idea de este instrumento, de lo que se busca aquí hacer para fortalecer el crédito hipotecario. Estaremos comunicando ya los detalles en lo que es el articulado del proyecto de ley que se estará enviando al Congreso de la Nación. Con respecto a la inversión externa, simplemente digo unas pocas palabras y le doy el lugar al ministro Culfas. Claramente, condiciones de estabilidad macroeconómica son importantes en ese sentido y eso hay que ir construyéndolo. Pero está claro que hacia donde buscamos ir es un esquema de regulaciones en la cuenta de capital que favorezcan la inversión externa directa. Hoy tenemos regulaciones, como mencionaba, que fueron en principio adoptadas por el gobierno anterior en un contexto en donde se estaba experimentando una corrida cambiaria y que luego se ha definido un esquema que es un esquema de transición. Se buscará ir definiendo reglas de juego también en esto, articulación entre el sector público y el sector privado para favorecer la inversión externa directa también en el periodo de transición, también de forma previa al momento en que las regulaciones de la cuenta de capital puedan ser modificadas. Matías.
Gracias, buenas noches. Bueno, en primer lugar, cabe resaltar lo que dijo el ministro Guzmán respecto a al esquema general que busca tranquilizar, estabilizar la macroeconomía como un elemento central. En segundo punto, este paquete que acaba de ser anunciado justamente busca planteos que tienen que ver con el corto, pero también con el mediano y largo plazo. Hay un aspecto que tiene que ver con la agroindustria y todo el trabajo vinculado al desarrollo de la cadena, al agregado de valor, a la transformación de materias primas en carnes, que es un sector que tiene una gran oportunidad y vemos mucho interés tanto de exportación y de inversión nacional y extranjera complementaria para trabajar ese sector. También en la industria, donde permanentemente estamos recibiendo el interés en un momento difícil, está claro, es un momento complicado, pandemia, donde el escenario internacional se ha vuelto más complejo, pero donde vemos el interés porque aparecen estas señales de reactivación, insistimos, heterogéneas, donde conviven algunos sectores que están claramente recuperándose con otros que todavía padecen las consecuencias de la necesidad del aislamiento sanitario. También está aquí sentado el sector de la minería, por ejemplo, que es un sector que aporta, y creemos que va a aportar mucho más recursos de inversión directa, que también se transforman en más actividad productiva y actividad exportadora, lo mismo con la actividad industrial. Así que tenemos expectativas justamente que la conjunción de esta mejora, este horizonte macroeconómico con las medidas sectoriales y de estímulo puedan significar justamente una mejora en la atracción de inversión, tanto nacional como extranjera.
Damos así, entonces.
Sí, si me permiten. Y en este sentido quiero destacar la tarea que viene realizando el Gabinete Económico en esta articulación de la inversión y del desarrollo del trabajo, como es lo que se viene llevando adelante en el Consejo Agroindustrial Argentino, que sin duda está mostrando el camino del diálogo y de la construcción efectiva con instrumentos que no van a satisfacer a todos, pero sí que van a redituar en bien para el conjunto de la economía y de los argentinos. Muchas gracias.